¡Viva la radio! Fly me to the moon, let me play
among the stars. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero no quería dejar de saludar a nuestro economista del programa, Francisco Coll. Hola, buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hoy no te pueden acompañar los habituales, Julio López y José Francisco López. Bueno, el teletrabajo en un caso y un poquito de mala salud en otro, no nos pueden acompañar, pero bueno, vamos a tener unos minutillos para hablar tú y yo. ¿Te parece bien?
Por mí, perfecto. Siempre disponible, siempre disponible.
Ya
le mandamos un saludo a nuestros compañeros que seguramente nos estarán escuchando.
Seguramente, claro que sí. Bueno, Francisco, yo quería empezar. Hoy es el primer día que esos trabajadores de servicios no esenciales pues han vuelto a la normalidad después de 15 días de confinamiento en casa. Se suponía que era una situación de hibernación de la economía. Pero lo cierto y verdad es que continuar podría suponer a lo mejor un parón económico mucho mayor y luego consecuencias negativas. Lo cierto y verdad es que no todos están de acuerdo con esta medida, tanto médicos como políticos. Por ejemplo, el presidente regional anunciaba ayer que no estaba muy de acuerdo con esa medida de la vuelta al trabajo, de esos servicios no esenciales. Pero bueno, lo cierto y verdad es que ese parón económico puede tener consecuencias, ¿no?
Efectivamente, esto yo lo he dicho en numerosas ocasiones, debemos medirlo por el coste de oportunidad que conlleva, en este caso, por un lado, esa hibernación económica que consiste en esa paralización de la actividad económica casi en su totalidad. Estábamos hablando de con el decreto del 29 de marzo que paralizaba toda actividad no esencial, el empleo total afectado, estábamos hablando de cerca del 50%, con lo cual era un mayor parón de la actividad económica con un coste asociado a ello, así como por otro lado, pues esta hibernación parcial que tenemos en estos momentos, que hoy reanuda aquella actividad económica no esencial que no puede ser suplida con teletrabajo y que en este caso pues afecta en torno al 20% del empleo total y mantiene pues una hibernación más flexible, por así decirlo, no, que lleva un coste asociado menor en este caso, ¿no? Pero aquí sí quiero añadir una cosa que he dicho en numerosas ocasiones y que lo he dicho aquí contigo muchas veces, Marta, que es el tema de la importancia de reducir esa curva de contagio y frenando, por así decirlo, los plazos de hibernación de esta economía, ya sea total o parcial. Lo importante en estos momentos es salir del confinamiento y salir, por así decirlo, de una forma total, es decir, con una reanudación económica total. En ese sentido, sí quiero poner un detalle, y el detalle es que nosotros hoy hemos, por así decirlo, levantado, el presidente del Gobierno levantaba ese confinamiento total. Pero ¿qué pasa? Que recientemente, esta mañana, conocíamos cómo China había, por así decirlo, reanudado toda su actividad económica, o por lo menos gran parte de ella, y hoy, precisamente hoy, sufría un, por así decirlo, una nueva recaída, un nuevo repunte en la tasa de contagio. Es decir, esa apertura del confinamiento ha provocado que China vuelva a presentar una mayor tasa de contagio. Entonces, en ese sentido, si esa situación se volviese replicada en España por haber aplicado ese levantamiento, ¿no?, del confinamiento, podríamos tener un coste mayor que el que habría conllevado el paralizar o haber seguido con la actividad paralizada a nivel de actividades tanto esenciales como no esenciales. Entonces, estamos hablando de que el coste de oportunidad se puede mirar desde un lado o desde otro, pero si, por así decirlo, sufriésemos un nuevo incremento en las tasas de contagio y tuviésemos que volver a paralizar esas actividades no esenciales que hoy se reanudan, podríamos estar en una situación mucho peor que la situación de inicio, que la situación de partida. Entonces, en este sentido, me preocupa eso, ¿no? Me preocupa y me preocupa bastante, porque puede ser una apuesta que hemos hecho, porque hemos hecho una apuesta bastante fuerte, cerrando, por así decirlo, toda actividad económica, que si de no dar fruto, de no provocar una intensificación en el proceso de salida de este coronavirus, no, de esta crisis, podría haber sido una apuesta desperdiciada, un coste de oportunidad perdido.
Ajá. Sí, pero bueno, pensando en esa posible salida, más allá cuando ya tengamos un poco superado el tema del COVID-19, en el aspecto económico, ¿crees que la economía española va a cambiar, quiero decir, su lo esencial de la economía española, su forma de trabajo, el modelo, justo. ¿Tú crees que nos ha tocado este COVID-19 de una forma ya que no hay vuelta atrás?
Pues efectivamente, nos ha tocado. Que nuestro modelo productivo cambie o no, ya es cuestión de los propios agentes socioeconómicos que conforman la economía española en sí mismo. Es decir, aquello básicamente es lo que se basa en todos los agentes socioeconómicos. En esta situación, pues uno de los sectores más afectados, por así decirlo, por este coronavirus, por esta crisis del coronavirus, esta crisis doble, tanto sanitaria como económica, ha sido el sector turístico. En este sentido, España es un país que con cerca de un 13% de su Producto Interior Bruto supeditado al sector turístico, pues es una economía plenamente dependiente del sector turístico. En este sentido, pues estamos hablando de que con un modelo productivo tan basado en el sector turístico, pues deberíamos, por así decirlo, si no cambiamos el modelo productivo, deberíamos, por así decirlo, reforzarlo. ¿Y qué quiero decir con reforzarlo? Porque si nuestra economía, por así decirlo, tiene un gran componente turístico, es decir, tiene un gran componente que depende de forma directa de un sector como ese sector turístico, pues debemos, por así decirlo, cuidar ese sector. Básicamente es un sector que, como denominarían los economistas más estadistas, es un sector estratégico, ¿no?, para nuestra economía, y siendo un sector estratégico, pues deberíamos cuidarlo más. En todas las medidas que se han aplicado hasta ahora para, por así decirlo, paliar los efectos del coronavirus en las empresas, pues algunas están muy bien, como puede ser el tema de los ERTE o como puede ser el tema de los avales de liquidez que se han entregado a la banca para que se concedan posteriormente a estas empresas. Pero todavía, a día de hoy, seguimos sin ver un plan efectivo para paliar los daños del sector turístico. Y es que, como ya conocemos, muchísimas empresas de este mismo sector ya consideran o dan por perdido el año, como dije yo, y lo dije hace 2 semanas, además, dan por perdido el año turístico. Y es que es verdad, o sea, estamos hablando de un sector que, por obligación, conlleva esa interacción de personas en aeropuertos, en hoteles, en cafeterías, en, por así decirlo, en todo el sector hotelero, y ante la crisis que estamos viviendo sanitaria, que o nos obliga a, por así decirlo, a aplicar un distanciamiento social, pues el sector más afectado va a ser aquel que precisamente precisa de ese acercamiento social para poder funcionar, y en este sentido es el sector turístico. Entonces, estamos hablando de un sector que este año lo va a pasar muy mal. Los ingresos se van a ver mermados, podríamos decir, la mayor caída de la historia. Es una crisis para el sector turístico sin precedentes, y en este sentido, sabiendo que es un sector tan importante para nuestra economía, sabiendo que es un sector estratégico, sabiendo que nuestro modelo productivo se basa en parte en este sector, yo creo que deberíamos empezar a tratar este sector con sus particularidades y con sus peculiaridades. Porque hasta ahora, como he dicho, se aplican muchos tipos de políticas, se aplican políticas muy generalistas. Pero yo creo que cuando hablamos de sectores estratégicos deberíamos hablar de sectores estratégicos y dejar el plural a un lado. Es decir, hablar de el sector turístico y no hablar de sectores. No hablar de todos los sectores que integran la economía española, sino hablar de esos sectores estratégicos que realmente de los que realmente depende nuestra economía. Porque, como digo, es un sector muy importante, es un sector en el que se basa parte de nuestro modelo productivo. Y si no vamos a cambiar ese modelo productivo, que puede ser que sí lo cambiemos, pero lo veo difícil, si no vamos a cambiar ese modelo productivo, cuidemos nuestro modelo productivo, cuidémoslo y dotémoslo de sostenibilidad futura. ¿Y cómo se dota de sostenibilidad futura? Pues aplicando medidas, primero, para cuidar ese sector estratégico, y en segundo lugar, dotando de innovación, de desarrollo y lo que viene a ser un perfeccionamiento de un sector que hasta ahora, pese a ser estratégico para nuestra economía, no lo hemos cuidado. Porque si vemos, por ejemplo, el turismo que, por así decirlo, presenta España, es un turismo de un valor añadido escaso, es un turismo masivo, un turismo de sol y playa, que, por así decirlo, poco desarrollo tiene como sector.
Pues, Francisco, lo cierto, verdad, es que nos hemos quedado sin tiempo. Analizaremos más en profundidad la próxima semana esta situación, esa propuesta que tú ofreces sobre apostar por el turismo en la región. Nos movemos con esas ideas de movernos cuando podamos salir, de dejar nuestro turismo y nuestro ocio aquí en la región o en España. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes que viene.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Un saludo. Bueno, y ustedes recuerden que volvemos mañana a las 12 con muchos más contenidos. Mañana tendría que ser el bando de la huerta, no lo será, pero nosotros estaremos aquí para disfrutar de ese espíritu huertano, como nos decían al principio. Un saludo, hasta mañana.